Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio. Gente que necesita a Dios.
Bienvenidos amigos, bienvenidos un día más a Sálvalos, aquí su programa de la tarde de los jueves en Dinamio Radio, un programa presentado por la Iglesia Evangélica de las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, esto está muy cerquita del metro de Aluche o de la Renfe Fanjul, y están ustedes invitados a nuestros cultos, especialmente el del domingo a las 11:30. Si quieren conocer más de nosotros, entren a nuestra página web, iglesialaságuilas.com, y ahí podrán conocer un poquito más de nuestras actividades. Amigos, nuestro deseo hoy, en esta hora que tenemos por delante, es que pasen un buen tiempo juntos, y que Dios bendiga sus vidas. Les habla Manuel Cerezo, pastor de la iglesia, y acompañado, como siempre, por Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Manuel. Estoy bien, dando gracias a Dios por la lluvia y dando gracias a Dios por nuestros oyentes también, a los cuales les deseo unas buenas tardes.
Muy bien, pues nada, amigos, saben que en este programa pues ustedes pueden participar dejándonos algunos mensajes que leeremos al final, y pueden hacerlo al WhatsApp 630-04-1554, se lo repito, 630-04-1554. Y continuamos con nuestros titulares. Carmen, danos los titulares de hoy.
Pues sí, hoy tendremos en nuestro programa, en primer lugar, como nos gusta hacer, la meditación de la palabra de Dios con el versículo del día que se encuentra en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Y a continuación tendremos nuestro espacio La Entrevista, y en él conectaremos hoy con María García. María es presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, y con ella entraremos en el tema que después vamos a reflexionar en el espacio Reflexión Bíblica. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias que podemos recibir de nuestros hermanos en la iglesia perseguida. Y terminaremos, como siempre, con un buen y breve mensaje de salvación. Y todo ello, como nos gusta hacer, pues lo acompañaremos con buena música. Y en este momento les dejamos con la primera intervención musical.
Allí donde estás, ofrécele tus manos al Señor. Levanta tus manos, ofrécele tu corazón, toda tu vida. Ríndela a sus pies. Nos rendimos a ti, Jesús. Tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida, tómame. Tómame. Quiero estar en tu morada. Tómame. Mi futuro es
Toma, toma mi vida, Josué del Cid, aquí acompañado también de Marcos Witt, una canción importante, una oración que muchas veces podemos poner delante del Señor. Bueno, amigos, pues vamos adelante, son las 5 y 9 minutos de la tarde. Hoy vamos con un poquito de retraso, pero vamos adelante con nuestra primera sección, el versículo del día. Y como nos decía Carmen al principio, estamos hoy para meditar sobre el versículo número 7 del capítulo 9 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Carmen.
Que cada uno dé conforme propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.
Bueno, un texto interesante, me gusta. Yo hablo muchas veces sobre esto en la congregación, cuando tenemos que pasar ese rato de adoración a Dios con nuestras ofrendas. Insisto mucho en lo de la mala gana y en lo de la obligación, porque yo siempre digo, hermanos, si no te vas a gozar, no des. Hoy no des nada si no vas a hacerlo con gozo. Si lo vas a hacer por obligación, no des, no, Dios no necesita nuestro dinero. No hace falta que demos a Dios de mala gana ni por obligación. Hay muchas maneras de darle al Señor. Lo puedes hacer a través de los diezmos, o de las ofrendas, o de las primicias, limosnas, o como dijo Jesús, por cuanto diste de ver a uno de estos mis pequeños, a mí me los diste, ¿no? Entonces, entre tantas maneras que tenemos para dar a Dios, por favor, no hagamos de mala gana ni por obligación.
Tenemos un Dios que ha sido generoso con nosotros. Él es un buen padre y vela para que no nos falte de nada. Y bueno, pues reproduzcamos lo que Él es en nuestras vidas y dejemos que esa generosidad crezca también en nuestro corazón.
Sí. Hay personas que se sienten obligados porque les pasen el cestito de las ofrendas. Ay, ya tienen que dar cualquier cosa, se meten al bolsillo y dan cualquier cosa. Yo estoy en contra totalmente de eso. Yo creo que lo que damos a Dios tenemos que darlo conscientes de lo que damos, sabiendo lo que damos y, como dice aquí, con alegría de corazón. Porque Dios ama al dador alegre. Y Carmen, la generosidad es bíblica, pero la tacañería no.
Por supuesto, es antibíblica. Es importante también cuando damos que pensemos que estamos sembrando. Sembrando en un proyecto que es de Dios y por lo tanto es un proyecto bueno.
Ajá.
Porque la voluntad de Dios, dice la Biblia, que es buena, es agradable y es perfecta. Y bueno, pues Él se inspira en su bondad para dar. Y como tú decías, Él no necesita recibir, pero bueno, la gente a la cual va destinada el amor de Dios sí que necesita recibir.
Ajá. Y tú has hablado de generosidad. ¿Y qué dice la Escritura? El que siembra generosamente, segará generosamente.
Claro.
La generosidad es un principio bíblico, amigos. Si tú eres escaso, si tú eres tacaño, eso es lo que vas a tener en su vida. Pero Dios es verdad que responde a nuestra generosidad. Así es que, amigos, pues nada, siempre que demos al Señor de una forma o de otra, hagámoslo de corazón y con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Amigos, tenemos que recordarles que están ustedes en Sálvalos, aquí en Dynamis Radio, su programa de los jueves por la tarde, y que si se acaban de incorporar, es un programa que tendremos hasta las 6, hasta las 6 estaremos con ustedes trayéndoles diferentes temas, diferentes secciones de las que ustedes pues pueden disfrutar unas u otras. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Y si usted quiere visitarnos, estaremos encantados. Nos reunimos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Esto está muy cerquita del metro de Aluche. Y bueno, pues nosotros queremos invitarle. Nos encantaría conocerle personalmente. Si usted no va a ninguna iglesia evangélica, venga, acúdenos y, por supuesto, sin ningún compromiso, hágalo. Y también, si quiere saber un poquito de nosotros antes de venir, pues entre en nuestra página web, iglesialaságuilas.com. Simplemente iglesialaságuilas.com. Y vamos a continuar porque el tiempo apremia y lo vamos a hacer con nuestra siguiente sección, la entrevista. Y hoy vamos a hablar con, bueno, diríamos el Observatorio de la Libertad Religiosa y de Conciencia. Vamos a hablar con María García, que ella es la presidente de este observatorio. Y bueno, pues vamos a enterarnos un poquito, para aquellos que no lo sepan, porque María estuvo con nosotros hace un año y nos daba informes de qué había ocurrido en España. Y bueno, pues la hemos invitado de nuevo para que nos dé un poco, nos hable un poco sobre los datos que ella misma ha presentado a los medios de comunicación hace unos días. Pero antes vamos a darle la bienvenida. María, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Manuel. Muy bien, gracias.
Bueno, oye, encantado. Gracias por sacar este tiempecito para estar con nosotros de nuevo.
Gracias a vosotros por querer difundir este informe que realizamos.
Claro que sí, claro que sí. Oye, María, para los que todavía no conozcan, ¿qué es eso del Observatorio para Libertad Religiosa y Conciencia? Cuéntanos, ¿qué es y qué funciones tiene?
Somos una asociación española registrada en el Ministerio de Interior desde 2006. Ajá. Y defendemos el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública sin ser discriminados o difamados por sus convicciones religiosas. Nuestra principal actuación es publicar y difundir este informe, el informe anual sobre ataques a la libertad religiosa en España. Y aquí recopilamos las agresiones de cualquier naturaleza que sufren las personas por profesar cualquier confesión religiosa. Ajá. También los daños a los símbolos religiosos, a los lugares de culto, etcétera.
Eso te iba a preguntar. Parece mentira. Uno podría decir que en Occidente, aquí en España, hay problemas con la libertad religiosa y conciencia. Cuéntanos algunas de esas situaciones consideradas como contra la libertad religiosa.
Pues parece que bueno, que aquí en una democracia no hay estos ataques, pero los hay, lo estamos viendo en los últimos días, bueno, con las prohibiciones de rezar el rosario en Ferraz, pero también con los ataques antisemitas que está habiendo por la guerra de Israel, sí. Bueno, la guerra en Gaza.
Sí.
Entonces, el informe, este es el de 2022, todos estos casos lo incluiremos en el 2023, los que acabo de nombrar. Uh-huh. El informe lo dividimos en 5 categorías. Lo primero es la violencia física contra los creyentes, que, bueno, pues es el caso más grave, los casos más graves. Sí. En el año pasado tuvimos 4, pero recordemos que en enero de 2023 el yihadismo mató a un sacristán por estar en una iglesia, con lo cual es muy serio y cada vez vemos que hay más casos. Uh-huh. Después de esta categoría incluimos otra que se refiere a los ataques a lugares de culto y símbolos uh-huh. religiosos. Pues hay muchos ataques a iglesias, pintadas, quitar cruces, que ahora como sí, que está de moda por parte de algunos políticos, sí, etcétera. Y no, incluimos muchos casos, pero sabemos que hay muchos más, porque a veces hay como miedo a decir que ha ocurrido de una profanación en una iglesia, o que han pintado pues un templo, etcétera, y existen muchos casos. Uh-huh. El tercer apartado son los casos de escarnio a la religión, que aquí incluimos muchos artículos de prensa, por ejemplo, o declaraciones de políticos en contra de las personas creyentes uh-huh. y de la religión en sí, uh-huh. digamos. El cuarto son vejaciones a creyentes, que son eso, insultos a las personas creyentes por eso, por ser creyentes en una religión. Uh-huh. Y el quinto son los casos de laicismo beligerante, que yeah. son todos aquellos que intentan eliminar la religión en el ámbito público. Uh-huh. Pues todos aquellos que lo que intentan es, por ejemplo, eliminar la asignatura de religión de las uh-huh. escuelas, que vemos que también pues parece una moda muy progresista en los dos últimos años. Uh-huh. Y es un poco el informe, estos 5 apartados.
Okay, y bueno, ya nos has hablado un poquito de que consistía, casi yo diría, no sé, ¿te parece que el más importante, por ejemplo, pues pudo ser ese que habéis reflejado en el primer grupo, el asesinato por parte de un, bueno, parece ser que era un yihadista, ¿no?, de ese sacristán, en fin, esos... Hay algunas cosas también graves, aparte de que este es la más grave, que le han quitado la vida, ¿no? Es lo único que ha ocurrido aquí en España. ¿Les pasa solamente a los cristianos en general? ¿Le pasa también a los musulmanes estos problemas? ¿O a los judíos? Ya nos has hablado de Israel, pero en España, por ejemplo, pues ha habido problemas antisemitas por causa de la guerra y esto.
Bueno, el caso del sacristán de Algeciras lo incluiremos en el informe de 2023 porque fue en enero, y el informe que acabamos de presentar es de los 12 meses de 2022. En cuanto a los casos de antisemitismo, aunque la guerra parece que pilla lejos, está habiendo muchísimos casos aquí, que también lo incluiremos en el informe de 2023,
sí.
Porque bueno, está habiendo pintadas en casas de judíos, insultos incluso a niños judíos en los colegios, de parte de profesores.
Ah, no.
Es increíble. Fíjate, también está habiendo llamada a boicotear negocios de judíos, por ejemplo, en Melilla. Estamos viendo que cada semana hay pues por lo menos 2-3 casos.
Ajá.
Y está aumentando muy muy fuerte, está siendo muy fuerte como está aumentando todo esto. Entonces, es verdad que en los casos de 2022... los ataques a judíos fueron muy poquitos, la mayoría son contra cristianos, pero estamos viendo que en 2023 los ataques a judíos van a aumentar muchísimo.
Claro, claro. Entonces, es que, claro, vosotros estabais hablando del 22, no sé por qué yo había escrito aquí en el guión el 23 y ahora me di cuenta que, claro, que el 23 vais casi con un año de retraso, porque soléis dar los datos en noviembre, ¿no?
Solemos darlo, sí, octubre, noviembre, este año nos hemos retrasado más de la cuenta porque al final el informe lo realizamos solo personas voluntarias.
Ah, amigo.
Entonces, vale. Pues al final cuando podemos realizarlo también.
Vale. Y oye, ¿cómo conocéis esos datos? ¿A través de la prensa? ¿Os llama la gente, las confesiones religiosas, las personas? ¿Cómo recabáis esos datos?
Recogemos todos los ataques que aparecen en prensa.
Ajá.
Luego también todos los que nos envía la gente a nuestro correo electrónico, que es olreligiosa@libertadreligiosa.es, o nuestra página web, que es libertadreligiosa.es, muy facilita.
Vale.
Y siempre todos los casos nos lo tienen que enviar con una prueba.
Vale.
Pues una foto o la denuncia, etcétera, porque claro, tenemos que saber, o un enlace,
claro, claro.
De un medio de comunicación, tenemos que saber que uh-huh. eso ha pasado. También recogemos pues sí, lo que las confesiones religiosas nos envían, y lo que hacemos es revisar el diario de sesiones del Congreso, del Senado y de las comunidades autónomas, porque bueno, los políticos atacan muchísimo la comunidad, la libertad religiosa, y más en estos parlamentos, que es increíble, que nos deberían representar a todos y lo que hacen es representar a algunos, porque está claro que a las personas que profesan una religión muchas veces no lo representan.
Ajá. O sea que, acabas de hacer una declaración muy seria. Los políticos atacan la libertad religiosa en España.
Sí, sí, muchísimo. Y madre bueno, en los últimos años hemos realizado un gráfico de los ataques en los que son responsables los políticos. Y vemos que al final los partidos que forman el actual gobierno, Podemos y PSOE e Izquierda Unida, son los que más atacan la libertad religiosa año tras año. Este año, en 2022, encontramos 37 casos en los que Podemos es responsable, 36 del PSOE y 20 de Izquierda Unida.
Madre mía, por favor. Eso es claro. Oye, y una cosa. Vamos a ver, vosotros actuáis ahora en noviembre recogiendo datos de todo el año pasado, pero los que han sufrido las consecuencias dirían, bueno, ¿a mí de qué me sirve que me lo publiquen si a mí el problema ya me lo han creado y esto no cambia? ¿Qué hacéis vosotros para que esto cambie, diríamos?
Nosotros, cuando hay ataques muy serios, por ejemplo, con todo lo que está pasando ahora de los rosarios en Ferraz, que lo están prohibiendo rezar en la vía pública, uh-huh. y también pues cuando han prohibido rezar ante los abortorios,
sí.
Lo que hacemos es, con nuestros medios, uh-huh. denunciarlo a todos los lugares que podemos. Por ejemplo, nosotros formamos parte de la comisión de seguimiento del plan de delitos de odio, que es una comisión del Ministerio del Interior.
Vale.
Entonces, acudimos a estas reuniones. Cuando ocurrió lo de Algeciras, a Marlaska se lo dijimos claramente, sí. que estaba pasando, que han matado a un cristiano en España. También le hemos dicho a la cara que no puede prohibir rezar en la vía pública, porque es una libertad fundamental, es
claro.
como la prueba de algodón del resto de libertades.
Sí, 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 sí.
Y bueno, lo que hacemos es actuar en la medida de lo posible para denunciar estos casos. Además, todos los casos que recopilamos los enviamos al informe de delitos de odio de la OCDE, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
Vale.
Porque uh-huh. creemos que es importante que estos casos se conozcan no solo en vale. España, sino en otros sitios. Y incluso nuestros informes también son tomados para el informe de libertad religiosa del Departamento de Estado de Estados Unidos, que es el más importante en la materia.
Ajá. Bueno, o sea que entonces sí, digamos que en el momento del problema se puede poner en contacto uno con vosotros y podríais hacer algo más o menos en ese tiempo, días atrás, semanas, un poquito algunas días o semanas hacia adelante, ¿no? O en el momento.
Sí, sí, y vale. además tenemos relación con otras asociaciones, por ejemplo, con la Asociación de Abogados Cristianos,
ajá.
para que si, hay que denunciar, se pueda denunciar, claro.
Vale. Ok. Bueno, pues entonces dinos otra vez cómo contactar con vosotros para que si hay algún problema o ha habido durante este año, pues haya iglesias, pastores, sacerdotes, católicos, evangélicos o de cualquier otra confesión religiosa que se pongan en contacto con vosotros. Dínoslo, por favor.
Pues pueden escribirnos al correo electrónico olreligiosa@libertadreligiosa.es
Un momentito, vamos a repetirlo. olreligiosa@libertadreligiosa.es, ¿correcto?
Sí, o entrar en nuestra página web, que es libertadreligiosa.es, y
pues
ahí
eso.
Ya nos dejan toda la información del caso y nosotros nos ponemos en contacto con...
Pues eso va a ser lo mejor. libertadreligiosa.es. Entran ahí, ven el correo y escriben y cuentan su caso. Fenomenal. Oye, pues muchas gracias, María García, presidenta del Observatorio para Libertad Religiosa de Conciencia aquí en España. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por ayudarnos, por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, muy, muy buen trabajo y te deseamos lo mejor para lo que hagáis de este año 23, que ya se acaba. Muchas gracias.
Gracias
María.
A vosotros por difundirlo. Un abrazo.
Otro. Adiós, adiós. Bueno, pues después de esta entrevista nos corresponde ir al siguiente tema y es la reflexión bíblica que Carmen nos va a hacer sobre el asunto del que hemos tratado. Adelante, Carmen.
Pues sí, escuchando a María, he prestado atención en su denuncia, he prestado atención al lenguaje que utiliza, porque voy a mencionar algunas palabras que ella ha dicho: ataques, antisemitismo, violencia física, ataques a los lugares de culto, violencia física contra los creyentes, escarnio, vejaciones, insultos, beligerancia, intentos de eliminar los valores cristianos. Y bueno, dentro de esta...
Y ataques de los políticos, Carmen.
A eso voy.
Alucinado.
A eso voy, Manuel.
Sí.
Es que he hecho un apartado de los puntos más graves.
Por favor.
Me han parecido dos de los puntos más graves han sido los insultos a menores judíos por parte de sus profesores en España y los insultos de políticos atacando la libertad religiosa en España. Me parece muy grave lo que esta plataforma denuncia. Y bueno, pues me ha llevado a pensar la palabra de Dios En unas frases recogidas en el libro de los Proverbios, en el capítulo 30, y en los versículos del 11 al 14, porque hay que ver las raíces que provocan tales comportamientos y tal lenguaje, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Bueno, pues vamos a ver lo que dicen estos versículos. Y la descripción que nos hacen de esta generación dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos, de entre los hombres. Esta generación que está alejada de Dios es la que está actuando de esta forma, con este lenguaje que manifiesta la actitud de su corazón. Y de las palabras a los hechos hay unos pocos centímetros, porque, bueno, lo que dice la boca, que expresa lo que hay en el corazón, pues lleva a la agresividad, no solo verbal, sino física. Y estas circunstancias solo pueden ser corregidas con un mensaje de amor, de esperanza, de reconciliación, de sanidad, de perdón y de gracia, que está recogido en la palabra de Dios, porque nuestro amor, nuestro Dios es amor. Él ha dado lo mejor que tenía a su Hijo Jesucristo para rescatar a esta generación que va de mal en peor por el camino de la violencia, de la maldad, del odio. Y si el que siembra odios recoge tempestades. Así es que atendamos a la palabra de Dios y busquemos en nuestro corazón reconciliarnos, en primer lugar con nuestro Creador y después con nuestros semejantes. Solo así podremos revertir esta tendencia malvada, violenta, agresiva y demoníaca, diría yo. Dios nos ayude. Amén.
Amén. Gracias Carmen por esa reflexión. Y bueno, pues amigos, les recordamos que están ustedes aquí en Dynamis Radio, en el programa Sálvalos, su programa de los jueves por la tarde, un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Desde aquí queremos invitarles a nuestras celebraciones, especialmente los domingos a las 11:30. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche. Y si no va a ninguna iglesia evangélica, pues les animamos a que nos visite y nos podamos conocer en persona, y por supuesto sin ningún compromiso, amigos. Y saben además que, bueno, pues pueden dejarnos algún mensajito en el WhatsApp 630-04-15-54, 630-04-15-54, y bueno, a partir de ahí nosotros al final del programa leeremos algunos de esos mensajes. Así es que ánimo, entre los que nos están escuchando, sean valientes y déjenos un mensajito, Bueno, pues vamos adelante, y vamos adelante con nuestro siguiente tema, y es la iglesia perseguida. Y como siempre tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido amigo, pastor y misionero, Antonio. Amigo, buenas tardes, ¿qué tal, Antonio? Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Muy buenas tardes. Pues esta tarde quiero compartir con todos aquellos que nos oyen el testimonio de un adolescente cristiano que marca la diferencia. Desde los 11 años Malik es marginado por sus profesores y compañeros en Sri Lanka por mantenerse fiel a Dios. Para Malik, ir al instituto significa enfrentarse diariamente con la oposición y la marginación de sus profesores y alumnos budistas. Este adolescente del sur de Sri Lanka lamenta con tristeza que no se le permita participar en ninguna competición porque soy cristiano.
Vaya.
El conocido Bull actual. Todo comenzó cuando solo tenía 11 años. Malik demostró un gran talento con las nuevas tecnologías cuando expuso por primera vez un invento propio en un concurso celebrado en su escuela. El joven cristiano ganó un trofeo a la mejor innovación con el apoyo de su padre. Consiguió diseñar un guante que utiliza la energía solar para brillar en la oscuridad. Esperando impacientemente poder volver a participar en el concurso, al año siguiente preguntó a su profesora que cuándo se celebraría, pero ella le respondió: este año no hay concurso. Al cabo de 2 meses, Mali descubrió que la escuela sí que estaba organizando la competición, pero a él le habían vetado el acceso. Desde entonces, todos los años se celebraba el concurso, pero a Malik nunca se le volvió a dar la oportunidad de participar en él. A pesar de todos estos obstáculos, Malik decidió mantenerse firme en su fe y vivir una vida fiel al Señor. Cuando los colaboradores locales de Puertas Abiertas le preguntaron de dónde sacaba esa valentía para seguir a Dios siendo tan joven, él simplemente respondió: ser cristiano es un estilo de vida. Participar en otras actividades religiosas va en contra de lo que dice la Biblia. Por tanto, no puedo hacerlo. Aunque su fe resista, su dedicación a la innovación tecnológica se ha ido reduciendo al no poder participar en estos concursos y actividades. Pero Mali todavía quiere dedicarse profesionalmente al campo de la mecánica y este año afronta un examen muy importante para ello. Para darle ánimos en su camino, los colaboradores de Puertas Abiertas se han reunido para orar con él y con su familia. El año pasado este adolescente tan valiente participó con ellos en el programa de Puertas Abiertas Firmes en la Tormenta y en un seminario de sensibilización jurídica. Esto fortaleció su crecimiento espiritual y su valentía, tan necesarias hoy en día para que el Señor le mantenga firme en medio de las dificultades a las que se enfrentan. Así que damos gracias a Dios por adolescentes y jóvenes que por encima de toda presión deciden mantener su fe cristiana íntegra.
Pues claro que sí, este ejemplo de este jovencito Malik. Bueno, pues nada, gracias, es una buena noticia, Antonio. A pesar de que es la dureza, pero hay victoria en medio de esa persecución. Muchas gracias, Antonio, un abrazo fuerte y nos vemos con más noticias el jueves próximo.
Siempre con el favor de Dios, hasta el próximo programa.
Adiós, gracias, Antonio.
Adiós.
Sonar de nuevas
Él es vida, amigos. Él es vida. Cristo es la vida. Este grupo mexicano en espíritu y en verdad. Gracias. Y continuamos, amigos, y continuamos ya. Estamos terminando. Están ustedes aquí en Dynamis Radio, en este su programa, Sálvalos, los jueves por la tarde. Vamos a terminar o ir terminando con nuestro mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life for the sinner.
Hoy precisamente nuestro tema tiene que ver con la canción, esta canción de Stuart and Kyle, Will You Go? El Señor ha venido para darnos vida. Y lo voy a hacer a través de este texto de Juan, capítulo 10, versículos 10 y 11. Que dice así: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida. Y para que la tengáis en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amigos, aquí el Señor nos habla, pues, en una parábola, hablando de los actores en esta parábola. Uno es el ladrón, otro es el buen pastor, y las terceras implicadas son las ovejas, ¿verdad? Entonces, en este escenario, recuerdo al rey David. El rey David, antes de ser rey, fue pastor. Y el rey David, como buen pastor, en una de las ocasiones en la que a él le preguntaron que cómo manejaba él eso de ser pastor y cómo él, bueno, llegado un momento en el que él quiso luchar contra un gigante, contra el que nadie quería luchar, todo el mundo estaba atemorizado. Él dijo: yo he sido pastor y yo he defendido a mis ovejas cuando venía un animal salvaje, fuera león o fuera oso, y yo con mi honda le disparaba, le golpeaba y lo mataba. Y bueno, pues de alguna manera la gente se rió, pero al final le dejaron enfrentarse a ese gigante. Y él estaba hablando de ese buen pastor. Sabes que muchas veces los escritos de David son mesiánicos, se refiere justo al Mesías. Y él, en algunos aspectos, es un prototipo, en algunas formas. Él es el pastor, el rey. Y él nos enseña de nuestro buen pastor. El buen pastor dice que da su vida por las ovejas. Ahora, vamos a hablar del enemigo. Para David eran osos, eran leones. Pero para nosotros, espiritualmente, esos osos y esos leones se ven reflejados en ese ladrón que viene a robar, a matar y a destruir. Sí, este ladrón es una metáfora, amigos, del diablo. Si miramos cómo está la vida hoy, podemos ver la actividad satánica, demoníaca, la actividad del príncipe de este mundo, como le llama la Biblia, como le llama el propio Jesús, el príncipe de este mundo. Ha venido a destruir y destruye muchas vidas. Destruye muchas vidas con leyes como el aborto, destruye muchas vidas con leyes como la de la eutanasia, destruye muchas vidas con leyes como las trans, por ejemplo. Hoy leía un dato estudiado, datos estadísticos, que en países donde
se dio libertad para esa transición sexual. Más de un 50% de esos jovencitos que pasaron por ese proceso se suicidaron. Es terrible, amigos. Hemos dejado esas vidas en manos de gentuza, en manos de gente muy mala, en manos del diablo, por tener ese tipo de leyes. El diablo, amigos, ha venido a robar, a matar y a destruir. Y no podemos permitir que todos estos sistemas avancen. Y tenemos que luchar en oración y advertir a la gente del problema, de la verdad, de la realidad, de que el diablo ha venido a robar, a matar, a destruir, y lo está haciendo con leyes. Él no trabaja en países occidentales tan abiertamente como en otros países del tercer mundo, donde trabaja directamente con brujería, con santería. Aquí trabaja con leyes, amigos, y quita vidas a personas inocentes, confundidas, que no saben muy bien qué hacer. Pero, amigos, hay esperanza. Hay esperanza. Jesús, el buen pastor, como dice el texto 11, dice: yo he venido para que tengáis vida. Amigos, entregar nuestras vidas a Jesús, poner nuestras vidas en sus manos, nos garantiza un cambio de mentalidad, un cambio en nuestra alma, en nuestro interior, en nuestro espíritu, que ahora pasa a ser parte del Espíritu de Dios. De modo que todas esas cosas podemos echarlas fuera, podemos combatirlas y podemos ser victoriosos ante ellas. No quiero decir con esto que no haya alguna excepción, por razones que desconocemos. Un día sabremos cuando estemos con el Señor. Pero si eres un hijo de Dios, vas a poder combatir, luchar y vencer contra todas estas cosas, todas estas leyes, estas tendencias, estas costumbres insanas, esta cultura de la muerte que se está instalando en los países occidentales a través de leyes muy bien nominadas. No leyes de asesinato, de suicidio voluntario, suicidio asistido, no. Leyes de eutanasia. No leyes de aborto, no. Leyes de interrupción voluntaria del embarazo. No nos dejemos engañar, amigos. El buen pastor ha venido para que tengamos vida. ¿Y cómo hizo eso este buen pastor? El buen pastor vino y entregó su vida por nosotros. Amigos, esto no se puede entender fácilmente. ¿Qué significó que diera su vida por nosotros? ¿A mí qué me interesa que dio su vida por mí? Pues no sé, con sus enseñanzas podríamos haberla seguido y punto. No hace falta. ¿Para qué murió? ¿Por qué se dejó matar? ¿Qué significado tiene todo eso? Amigos, eso tiene un significado espiritual muy grande. Porque estaba establecido por la ley mosaica que Dios le dio, que Dios le dio al propio Moisés para su pueblo, es que cuando el hombre pecaba necesitaba ser restaurado, ser perdonado, porque la paga del pecado era la muerte. Pero como Dios no quería exterminar a su pueblo, pero sí quería enseñarle lo que iba a venir en el futuro, les enseñó a ofrecer en sacrificio un animalito que no tenía culpa de nada por su propia maldad, por su propio pecado. Y Dios estableció ese principio que el diablo conocía. Y si Jesucristo no hubiera pasado por ese principio de que sin derramamiento de sangre por alguien que no tenía culpa de nada, o por un cordero o un sustituto de ese cordero como fue Jesús, El diablo podía haber dicho, no has cumplido, eres un Dios incumplidor, un Dios que miente, un Dios que falsea, un Dios que cuando le toca a él cumplir la ley no la cumple. Por eso murió Jesús. Si él hubiera establecido en la ley de Moisés, en la ley para su pueblo, otro sistema, el Señor hubiera estado bajo otro sistema. Pero él tuvo que cumplir la ley, y cumplirla era derramar su sangre para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Y lo hizo una vez por todas, porque ya no era un cordero, era el Cordero de Dios, el Mesías, que quita el pecado del mundo. Amigos, Dios quiere darnos vida. Pero además no quiere darnos una vida religiosa, quiere darnos vida abundante, plena, llena, para que la disfrutemos aquí en la tierra. Pero no solo en la tierra, también en los cielos. Amigos, ¿qué prefieren? ¿Estar ustedes bajo las asechanzas del ladrón o estar con el buen pastor? Amigos, yo escogí, pues hace ya, yo diría 46 años, entrar como esa oveja al rebaño de mi Señor. Y abandonar la posibilidad de que el ladrón me destruyera. Escoja bien, amigo, en esta tarde. Que Dios le bendiga. Voy a orar por si hay una persona que hoy quiere seguir al buen pastor y entrar en su rebaño. Ore conmigo, dígale, Señor Jesús, te reconozco como el buen pastor que entregó su vida para perdonarme, limpiarme, protegerme y darme vida eterna. Y en esta tarde yo te recibo en mi vida. Te acepto en mi vida como mi buen pastor, mi Señor y mi Salvador. Amén. Amigos, si usted ha hecho esta oración, yo le animaría a que se pusiera en contacto con nosotros, con algún amigo cristiano, que fuera a alguna iglesia evangélica cercana a su casa, o que se ponga a leer una Biblia si la tiene, y busque de Dios. Y si no tiene Biblia, y usted ha hecho esta oración esta tarde, nosotros queremos regalarle una. Así es que póngase en contacto con nosotros y cuéntenoslo. Y le deseamos a partir de ahora lo mejor. Y oramos para que Dios bendiga su vida. Bueno, pues vamos a ir terminando. Vamos a pedir a Carmen que nos lea algunos mensajes de los que hayamos recibido. Carmen, adelante.
Comenzaremos por Meire, que dice que ya antes incluso de que empezase el programa ya estaba desde su trabajo pendiente, esperando el comienzo. Y nos enviaba sus saludos.
Muy bien,
Amancio,
Meire, gracias.
Nos dice, oramos por Mali, por su valentía y por el país de Sri Lanka, a los cuales Amancio bendice, a cuya población Amancio bendice. Y bueno, Carla nos dice, la generosidad es un principio bíblico muy bueno y necesario. Un jueves más estoy escuchándoles y es una alegría hacerlo y disfrutar de la preciosa adoración de Marcos Witt. Entrego mi vida a ti. Y bueno, no hay más. Estos son.
Pues nada, muchas gracias a los valientes que, bueno, cada día se disponen y nos pueden dejar estos mensajes que nos animan mucho a seguir adelante. Muchas gracias, amigos, que Dios les bendiga mucho y no deje de ponerse en contacto con nosotros si ha orado al Señor pidiéndole que venga a su vida como el buen pastor. Un abrazo muy fuerte, amigos, nos despedimos. Bueno, pues hasta el próximo jueves que nos toque estar aquí. Un abrazo muy fuerte, hasta pronto.
Lluvia de bendiciones para cada uno de nuestros oyentes.
Claro que sí, adiós.